Ser Podcast.
Con Toni Martínez y con un montón de gente más que integra el equipo de Todo por la Radio.
Así es, hoy estamos Armand Enjaumà e Íñigo Espinosa, que son los especialistas secundarios. Sí. Xavi Puig y Quique García, que son el Mundo Today.
Hola.
La Prados.
Hola.
Estamos
Hola.
También con Laura Piñero, con Lucía Taboada.
Hola.
Con Susana Ruiz.
Hola.
Con Iñaki de la Torre. Hola. Con Mario Panadero, con Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Toni Suárez. Todos ellos para hacer ¡Mec, mec!
Fe política activa.
¡No, madre mía!
Corrupción cero. No existe.
Amigo mío, esto que tenemos mucho huevo.
Zach Yurkipa.
Idiomas, querida.
¿Te parezco una persona incomunicada?
Madre mía.
¡Ay!
¡Mec, mec!
¡Ay!
Muy bien, ahora sí.
¡Mec, mec!
¿Qué datos económicos justifican que su vicepresidente al gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato?
Algo le tendré que decir, ¿no?
Bueno, estamos todos, estamos todas, y hay que empezar por las greguerías. ¿Voluntarios para cantar?
Yo hace mucho que no me toca.
¿Sí?
Venga. Sí, siempre lo hago mal.
Qué repelente.
A ver.
Calla, que me pongo nervioso.
Greguerías.
Vaya gatillazo, ¿no?
Es lo mío.
Muy Leonard Cohen, ya está, punto.
Claro.
Venga, empezamos las greguerías con Yo soy Corra, que contrapone realidad y ficción.
El cine. Vamos a trazar un plan para conseguir las claves del Louvre copiando genéticamente el ADN del ministro de Cultura. La realidad. Pon un agrio aquí y todos para arriba.
Tal cual.
Bueno, esta greguería expone una situación que no pinta bien.
Su analítica muestra unos valores muy curiosos. ¿Qué edad ha dicho que tenía? Pues voy a cumplir los 50. No creo.
Susana ahora está con análisis, o sea, cuidado, ¿eh?
Ay.
Bueno, ahora vamos con una true story que nos cuenta ni idea.
Voz en off en la estación. Les informamos que algunos trenes pueden cambiar su destino. Y aquí estoy, en el andén, acojonada y a la vez ilusionada.
Es cierto, la verdad es que no podemos rebatir a esto que afirma George Kaplan.
Desde que uso las gafas de Marcos Llorente no tiene gafas. La ciencia es asombrosa.
¿Qué te parece? Y acabamos con una sensación que define, bueno, veras, y que yo creo que la hemos tenido todos los que estamos aquí, ¿eh?
He comprado un paquete de láminas que tienen un jamoncito tan rico entre medias.
Y después de las greguerías que ha cantado Iñaki, las noticias del Mundo Today.
A la Junta de Andalucía no le consta la existencia de pruebas diagnósticas, cáncer o mujeres. ¿Mujeres en Andalucía? No nos consta. ¿Alguien las ha visto? Ni idea. Dicen desde la Junta que cree que esta polémica se ha construido sobre rumores. El Louvre ya ha recuperado todo el dinero que le robaron vendiendo postales a 15 euros.
Y si conseguimos vender un solo paraguas de la Gioconda, acabaremos el año con superávit, informa la directora del museo. Los afectados no han dudado en tildar el precio de las postales de el robo del siglo.
Un científico gana el Nobel de Física de 2017 por sus investigaciones sobre modificar el pasado desde el futuro.
La persona que ganó el Nobel de Física en 2017 acusa al nuevo ganador de robo.
Expertos confirman que quitarse la barba ya es el método más sencillo para burlar a la policía después de cometer un crimen.
Llaman a declarar al rodaballo que presidió la mesa del ventorro en la que comió mazón.
Los madrileños preguntan a qué contenedor tienen que tirar la factura de la tasa de basuras del ayuntamiento.
Juan del Val aclara que por élite cultural se refiere a cualquier persona que sepa leer.
Una familia asegura haber alcanzado la ventaja cuántica práctica al anticiparse en milisegundos al próximo comentario machista de papá.
Una mañana más, un piano cae encima de un hombre que había resbalado con una monda de plátano después de romper un cristal que llevaban dos trabajadores.
El impostor que dio nombre al síndrome del impostor se niega a reconocer su autoría.
Llegué hasta el fondo y ya no supe volver. Será mejor que ahora me suelten la mano. Si te preguntan, no les hables de mí. Sabes que soy solo un ave de paso. Sentí el hastío y la desilusión y la llamada de la carretera. Y me inventé una vida porque si no tendría que haber copiado la de cualquiera. Iré a buscarte si consigo volver. Caminaré del infierno a tus brazos.
Los cuervos se lo pasan bien, así ¿sí? se llama este tema de Fito y Fitipaldi. Es una pena que no esté aquí Carlos de Ita para confirmarlo. Es uno de los dos singles de adelanto del nuevo disco de Fito, que se llama El Monte de los Aullidos y se publica mañana viernes. Y veréis, precisamente mañana...
No, no. ¿Qué dices?
¡Hombre!
Mañana nos visitan Fito y Fitipaldi en la Ventana de la Música para presentarnos un nuevo disco, un lujazo. Todos los Fitipaldis. Todo el que se considere Fitipaldi al final.
Sueño profundo, no me dejes salir. No me despiertes, no me sueltes la mano.
Y los 15 segundos de gloria, ¿para quién son hoy, Lidia Ramón?
Pues vamos a seguir con música y hoy son para Shakira y el relanzamiento de su famosísimo Hips Don't Lie, que ha reinventado junto a Ed Sheeran y Belle.
Baila la calle, de noche baila la calle, de día baila la calle, de noche baila la calle, de día. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama? Bonita.
Esta canción, que es uno de los himnos de la colombiana, forma parte de los 5 temas que ha elegido publicar para homenajear los 30 años de la publicación de su álbum Pies Descalzos y los 20 de Fijación Oral.
Un acontecimiento, y hablando de acontecimientos o eventos, un mensaje para la empresa promotora del partido de fútbol entre el Barça y el Villarreal, que tenía que disputarse en Miami. Sabéis que se ha suspendido y se han quedado sin evento. Si necesitan evento, podemos ir nosotros.
Mec-mec
en Miami. Podéis pensar, quizá no tenga sentido, pero menos sentido tenía un partido de la Liga Española y nosotros seríamos más baratos. Bueno, aunque no gratis.
No.
Recordemos el lema histórico de esta cadena: si alguien paga, está la SER. Sobrepagos, ingresos y publicidad. Tras la espectacular presentación del nuevo disco de Rosalía aquí en Madrid, hoy aparece publicidad del concierto de Aitana en la sobrecubierta del País. Son esos anuncios tochos que son una falsa portada, una falsa primera página. Ahora que nos hemos quedado sin la publicidad del BBVA y el Banco de Sabadell, podrían comenzar Aitana y Rosalía una guerra publicitaria igual. Rosalía es la mejor.
Vamos a poner los puntos sobre las íes.
Ven al concierto de Aitana.
Me toca hablar a mí y decidir.
Fíjate bien en el precio de la entrada.
Es importante informarse bien.
No caigas en la trampa de ver a las dos.
Vamos, que solos. Ya nos va muy bien.
Pedro Sánchez responde a Donald Trump.
Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo.
Ha dicho Pedro Sánchez que con lo que gastamos en defensa ya cumplimos. Y que Donald Trump lo sabe.
El presidente Trump sabe que desde que yo soy presidente del gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con...
Pero el revoloteo político del día está en que Junts, el partido de Carles Puigdemont, anuncia reunión para el próximo lunes para hacer chili chili boom. Van a evaluar cómo están las cosas, sus cosas, con el gobierno de Pedro Sánchez.
¿Qué ha pasado? Me decía algo, hombre.
Esa reunión del lunes la podemos anticipar con 3 frases de David Bisbal. En primer lugar, llega Puigdemont.
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo.
Bien, bien, bien.
¿Estáis bien?
Bien, bien.
Venga,
perfecto.
Va a echar una fotillo, venga.
Después de las fotillos, el saludo oficial.
Muy buenas noches a todos, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Y luego ya el debate para decidir si siguen o ya lentejas.
Lentejas, zanahoria, ensalada de espinaca y su carne.
El presidente del gobierno ha pedido hoy a Junts que le den tiempo.
A ver, yo creo que lo importante es que este es un gobierno que quiere y aspira a cumplir con los compromisos, en el caso de Junts, de los acuerdos de Bruselas. Estamos haciendo ese trabajo, exige tiempo, dedicación, esfuerzos.
Espera un poco, un poquitito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poco.
poquito más. Me moriría si te vas.
Gobierno de España.
Sin transición entramos en noticias más siniestras. La Audiencia de Valencia ha ordenado citar como testigo a Maribel Vilaplana, la periodista que compartió horas en el restaurante El Ventorro con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mientras centenares de personas morían ahogadas en las inundaciones de hace un año sin haber recibido la alerta del gobierno valenciano. Escuchamos cómo lo hemos contado a las 12.
La jueza había rechazado llamar a Vilaplana como testigo argumentando que no podía investigar al presidente por su aforamiento, pero la audiencia señala que esta declaración permitiría conocer más sobre la responsabilidad de Mazón en la toma o no de decisiones y podría aportar datos que doten de solidez a una posible imputación del presidente de la Generalitat.
La jueza lo había rechazado hasta ahora ante la posibilidad de que tomar declaración a Maribel Vilaplana pudiera entenderse como una investigación a Carlos Mazón, que es aforado y solo puede ser investigado por el Tribunal Superior.
¡Ay, caramba, carambita, carambola!
Sabéis que hay un dicho que se repite bastante entre periodistas. No sé quién es el autor original. El autor original de la frase no lo sé, yo se le he oído a Nacho Escolar, el director del diario.es.
Como siempre que al PP le va mal un juicio, no cambia de abogado, cambia de juez.
Cuando al Partido Popular le va mal en un caso judicial, no cambia de abogado, cambia de juez.
¿Qué me estás contando?
Por supuesto, esto no cuestiona la independencia del Poder Judicial y de todos los jueces, por supuestísimo. Pero se han dado coincidencias sobre cambios de jueces.
Qué extraña coincidencia.
Ahora la jueza tiene el respaldo de la Audiencia de Valencia para interrogar a Maribel Vilaplana, que irá como testigo y por lo tanto tendrá la obligación de decir verdad.
La audiencia también hace referencia a la carta que la periodista hizo pública el mes pasado. Señala que su declaración como testigo tendría más garantías para la investigación porque esta condición le obligaría a decir verdad.
Si alguien dice la verdad en este caso, puede estallar el Tribunal de Justicia porque hay tanta mentira acumulada que una sola dosis de verdad, aunque sea pequeñita, puede crear reacciones imprevisibles como en esas películas de ciencia ficción que experimentan en un laboratorio. Por cierto, hablando de verdades, hace unos días se conoció por fin el listado de llamadas telefónicas que hizo Carlos Mazón en la tarde, en el día de autos, y hasta las 21:27, las 9 y media de la noche, no habló con Alberto Núñez Feijóo, que en los días posteriores a la dana había dicho lo siguiente.
El presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja.
¡Cebolla! Y tan compleja. A las 21:27, a las 9 y media, la hora en que le llamó, habían muerto ya 200 personas. Joder. Nadie dice, ni siquiera Mazón, la situación es compleja si han muerto 200 personas. Tenemos que concluir que Alberto Núñez Feijóo también mintió.
Bien.
Otro asunto en el que se discute sobre vidas y muertes, sobre verdad y mentira en Andalucía, toda la crisis de los cribados médicos de cáncer de mama.
Madre mía.
Es un tema que exige delicadeza y ante las denuncias de las asociaciones de mujeres, la preocupación por el hecho de que sus mamografías habían desaparecido de los accesos informáticos habituales, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, dijo lo siguiente.
Yo lamento, evidentemente, esa incidencia de caída, pero el día anterior la tuvo Amazon. O miren ustedes el concierto de la oreja Van Gogh, que había tanto que se cayó el sistema también.
Hay que tener la capacidad de empatía de un mejillón cebra para comparar la incertidumbre provocada por no tener una entrada para el concierto de la oreja de Van Gogh con la incertidumbre por saber si tienes cáncer, aparte de otra consideración, y es que esta crisis proviene de haber descubierto que la Junta de Andalucía dejó de advertir a mujeres con resultados dudosos en sus mamografías, dejó de advertir que debían repetir las pruebas, que comenzaron diciendo que se trataba de unos pocos casos y por ahora ya son miles. Por lo tanto, no estamos hablando de un fallo informático como el de la venta de entradas en la oreja de Van Gogh, Es más, hoy hemos sabido que la Fiscalía va a investigar qué ha pasado en los cribados de cáncer de mama en Andalucía y no va a investigar a la oreja de Van Gogh, aunque pudiera estar bien, y así conoceríamos todo lo de Amaya Montero, Leire y Pablo Venegas.
Cielo, el sol,
Salgamos de aquí con una noticia completamente diferente. Cristina del Casar.
El Parlamento Europeo ha aprobado la nueva directiva sobre permisos de conducir. Hay algunos cambios. Se podrá tener carné con 17 años, pero los menores deberán ir acompañados de un adulto experimentado. Se creará un permiso de conducción digital europeo. Ahora, para obtener o renovar un permiso, será obligatorio superar un examen médico, que incluirá controles de visión y condición cardiovascular. Los exámenes se adaptan, incluyendo temarios sobre el uso responsable de sistemas de asistencia a la conducción, conducción ecológica y reducción de emisiones.
Habrá que ver cuánto suben los seguros de los coches que tengan un conductor de 17 años o, lo que es peor, que conduzca uno de los especialistas secundarios.
¿No has visto a Íñigo?
Venga, especialistas, va.
Pues tenemos con nosotros a un oyente que está preocupado. Nos ha pedido ayuda para aclarar una situación compleja, como diría Feijóo, pero más que compleja es inquietante. Primero vamos a saludarle, está con nosotros, se llama Juan Racetamol, tiene 68 años. Y si empezamos riéndonos del invitado, vale, vamos.
Perdón.
Hola, Juanra.
Está preocupado, es de Valladolid. ¿Qué tal, Juanra? Perdona a esta gente, ¿eh?
Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Son jóvenes, son jiji, jajaja.
Estamos con ese tema.
Porros y todo, y bueno, normal, ¿no?
Es normal. Vienen con la risita. Bueno, cuéntanos, ¿por qué estás tan preocupado? A ver.
No, extraño, muy extrañado, ¿no? Porque estaba el otro día tranquilamente mirando estaba en casa por la tarde, estaba yo con el YouTube. A mí me gusta por la tarde ponerme conciertos de música clásica en YouTube, con el volumen quitado. Y estaba ahí tan tranquilo.
¿Te gusta ver los conciertos de música clásica, pero no escucharlos, no te gusta oírlos?
No, a mí los conciertos de música clásica me gusta verlos. Los instrumentos de cuerda, sobre todo, como tocan ahí el violín, el violonchelo,
eso la viola. ¿Te gusta eso, no?
Sí, me gusta.
Pero el sonido del violín, del violonchelo, eso no te gusta.
Me aburre
la música clásica.
A mí me gusta más cortar tu la polla. Ese,
la polla, récord, sí.
Pues entonces tenía puesto el concierto y de fondo siempre tengo la cadena SER.
Tu SER, tú siempre con tu SER ahí puesto, ¿no?
Sí, porque sois muy amenos, son muy divertidos y explicáis las noticias con un sesgo que a mí me gusta.
Que te va, vale. Sí.
Y entonces, de repente, escucho un anuncio de esos que ponéis a veces, que no sé si era de un congreso del bienestar o de esos que montáis a veces.
Sí, los congresos de la SER.
Un bienestar o no sé qué. Bueno, pero cuando empiezan a decir la lista de invitados o de ponentes...
De los ponentes, ¿no? Que sale así.
Pongo un respingo en el sofá al escuchar, porque dicen mi nombre.
¿Tu nombre?
Sí, una marabunta.
¿Cuál es tu amor? ¿Seguro?
Sí, seguro que estarían ahí en el congreso.
¿Quién estaba en el congreso? ¿Quién?
Mario Lacubes, Vicente del Bosque, Marilia de Ya Baila Sola, Xi Jinping, Chenoa, Morante de la Puebla, Café Quijano, Bill Gates, el perro de Scottex, y todo ahí.
¿Quién más? ¿Juan Racetamol?
No, más gente.
¿Quién más?
Y Juan Racetamol también, Emilio Butragueño, estaba Jordi Dan. Es que... minuto de nombres.
Solo la SER puede conseguir que Jordi Dan esté en un congreso
Xavi
de la SER.
Puch, de todo.
Sí, gente que no... Bueno, es que a veces la lista de ponentes es un poquito ecléctica, sí que es cierto, ¿no? No random, sino un poquito. Pero lo que no entiendo es que pintaba Juanra de Zetamol, de Valladolid, ahí. Usted no es nadie. Porque
además,
todos son alguien y usted no es nadie.
Bueno, a ver, es que además nadie se puso en contacto conmigo. Yo le escuché la cuña en directo, pero nadie me ha llamado.
Yo es que no escucho la cuña, pero ¿de qué va? ¿Usted es experto en algo?
No decían de qué iba el congreso. Yo soy mecánico de cosechadoras y reparo componentes.
Vale,
pero ni idea del congreso, no sé qué cojones.
Pues el resto de ponentes no parecen expertos en eso. Pues deje que preguntemos
a... llamo, a ver si podéis resolver. Si tengo que ir, ¿dónde es? ¿Qué hago?
Hablaré con nuestros compañeros de marketing a ver si nos aclaran este lío, ¿vale? Muchísimas gracias, Juanra. Intentaré aclarar este tema. Bueno, pues me he puesto en contacto con los compañeros de marketing y Julito lo conocéis todos, es el que se encarga de gestionar este tema de las cuñas y los...
¿Qué tal?
Julito, ¿cómo estás, Julito?
¿Cómo estáis?
Sin apellido, es como un chef, o sea, eres Julito.
Bueno, Julito, sí. Es Julito.
A ver, Julito, en este congreso del bienestar...
No, sinceramente, a ver, este entuerto, sinceramente, en estos anuncios, a veces para hacerlos más épicos, nos gusta que la lista sea larga, ¿no? Siempre metemos algún nombre un poquito cogido al azar del listín telefónico para...
Vale,
parece que cuantos más nombres metemos ahí, más enjundia tiene la...
Sí, sí.
todo el evento, ¿no? Toda la acción, ¿no? Entonces, claro, no pensábamos que se iba a dar el caso que la persona que
alguien escuchara la cuña.
Que escuchara la cuña, ¿no? Así que le pedimos todos disculpas a Juan, a Juanra Paracetamol, Juanra Cetamol, sí, y nada, que no hace falta que venga, por supuesto que no hace falta que venga.
Pues Julito, muchísimas gracias, misterio.
Por cierto, resuelto. Carlas, oye, que estamos organizando una acción de marketing.
Que le incumbe a él.
Sí, sí, Carlas, mira, estamos pensando un directo.
Aprovechando TikTok, que estás aquí, ¿no?
Sí, bueno, es que si no, le hemos llamado 20 veces, pero no viene nunca, claro, por marketing.
Por WhatsApp
le
has enviado.
Nos cierra la puerta al despacho. No, mira, tú, TikTok, tú sales de tu casa conduciendo, ¿vale, Carlas? Entonces, dices que tienes algo muy tocho que anunciar, ¿vale? Que se viene una noticia. Entonces, llegas a la Plaza del Sol, de Madrid, aquí en Madrid, sales del coche, vas paseando, ¡guau!, entre la multitud, te encaramas por la fachada del edificio, te desnudas y dices... Y precisamente mañana estará en la ventana, ¿vale? Y das fito y los fito, ¿vale? Es una acción pensada para captar público joven. ¿Te mola o no, Carlas?
Bueno, se puede mirar, se puede estudiar.
Venga, mola mucho, ¿no?
Para petante.
Pulito, muchas gracias. Has oído Tony, ¿no? Que dice muy bien. Eso es que ya
sí,
está.
Sí, ya lo digo.
Arreando.
¿Ha vuelto Susana?
Sí.
Wow, if I can talk to the animals. Perdón, tengo tos. Talking with a big chimpanzee.
Imagine talking to a tiger. ¿Vamos allá?
Vale.
Vamos, Susana, que vuelven las animaladas a todo por la radio. Bueno, las tuyas, quiero decir.
Sí, claro. Ya. Vamos con el audio, va. Deberíais recordarlo porque ya lo puse.
Ratilla.
Un gerbo, gerbo.
No. Ratilla, ratilla.
Lemur.
Topo.
Topo.
Ah, no, espérate. ¿No?
Murciélago.
Sí, señor.
Me ha hecho el gesto.
Un murciélago. Si os pregunto de qué se alimentan los murciélagos,
de fruta,
¿qué me decís?
Mosquitos,
insectos. Insectos, exacto.
Nuggets.
Todos tenemos en mente sobre todo eso, ¿no? Que son grandes consumidores de insectos, sobre todo de mosquitos. Y es cierto, en la totalidad de las especies europeas. Pero el mayor murciélago de Europa, que se llama Noctulo Grande, puede cazar y consumir aves en pleno vuelo.
¡Ostras!
Localiza la presa, la persigue, la captura y se la come sin despeinarse mientras sigue volando.
Sí, como
todo esto mientras va volando. Sí. Como Francino y las cucarachas.
¿Volando todo eso?
A ver, desde hace un par de décadas hay un grupo de investigadores, un grupo internacional que está liderado por la Estación Biológica de Doñana y una universidad danesa. Sabían que esta especie de murciélago, que ya digo es el más grande de Europa, no se alimentaba únicamente de insectos porque en las cacas pues habían encontrado plumas y huesecillos de pájaros, ¿no? Pero la hipótesis de que lo hiciera todo en el aire generaba mucho escepticismo entre la comunidad científica porque algunas de las aves consumidas alcanzaban hasta el 50% del peso del murciélago, cosa que comprometía su capacidad de vuelo.
Claro.
Para salir de dudas, ¿qué hicieron? Pues recurrieron a pequeños dispositivos electrónicos que son capaces de registrar sonidos y datos como la aceleración y la altitud del murciélago. Colocaron estos aparatos a unos cuantos nóctulos de Doñana y cada vez que uno de estos murciélagos marcados regresaba a su caja refugio inteligente, el microchip era detectado y el equipo acudía luego y recuperaba la información almacenada. Así pudieron documentar que estos murciélagos son capaces de ascender a más de 400 metros de altitud y que, tras detectar una presa, se lanzan en picado, batiendo las alas con más rapidez y fuerza, y persiguen a la misma presa todo el tiempo, hasta que ñaca.
Joder,
mira,
es
esto, esto da mucha pena, esto que os voy a contar ahora a mí me ha dado mucha pena. En los registros constaron 21 llamadas de estrés del ave, o sea, de la presa, en plan, ¡ah! Ay. Que me pillan.
Bueno, ya.
Seguidas de 23 minutos de masticación continua, la masticación es mientras el murciélago mantiene altura y sigue emitiendo ultrasonidos para orientarse. Esto confirma que está jalando,
que es un
mientras
ansias,
sigue volando.
Confirma que es un ansias.
Es un superhéroe, macho.
Bueno, pues esta gente se come hasta 31 especies de aves distintas en su dieta.
Esto es como el camionero que va conduciendo y comiéndose el bocata a la vez.
Es lo mismo.
Bueno, el otro día vi uno con tenedor y cuchillo.
Todo por la radio. Ser podcast.
I've got you.
¡Qué bonito, no bonito esto! Under my skin.
I've got you. Oiga, que no es pitorreo.
No le he entendido.
¿Eres tonto o algo parecido?
Poco me dejo de gusto en las bragas.
Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? ¡Bien!
Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? ¡Bien!
Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quieres callar!
Todo por la radio.
Thank you.
Como cada semana, Laura Piñero nos cuenta una historia en un minuto. Es una historia que parte de una carta, una cartografía.
En 1958, el aspirante a periodista Hunter Thompson envió una carta al nuevo editor del Vancouver Sun, que acababa de asumir el cargo con intenciones reformistas. Quería trabajar en su periódico.
Señor, no quiero sonar arrogante, pero soy capaz de hacer cualquier tipo de trabajo que requiera, desde reescrituras hasta artículos especiales. Puedo trabajar 25 horas al día si es necesario y me importa un demonio lo que nadie piense de mí. Prefiero estar dentro de un periódico, luchando por mejorarlo, que fuera destrozándolo por no ser lo que podría ser. En mi opinión, es una verdadera lástima que un campo tan potencialmente dinámico y vital como el periodismo esté plagado de insulsos, vagos y periodistas mediocres, acosado por la miopía, la apatía y la complacencia, y en general estancado en una ciénaga de mediocridad. Si esto es lo que usted intenta evitar, creo que me gustaría trabajar para usted.
Bueno, llámale intrépido, sí, llámale trepa.
También.
Me cuenta Laura Piñero que sí le contrataron, aunque le despidieron a los pocos meses. Años más tarde, alcanzó fama mundial con su libro Miedo y Asco en Las Vegas. Era un señor que, como tantos, solo daba su humilde opinión.
Esa soy yo.
Mi humilde opinión con la Prados.
Hola Prados, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás?
Buenas. Muy bien, muy buena a todos, una semana más. Aunque esta semana no es como las demás.
¿Ah, no? ¿Y por qué?
No, esta semana es diferente porque esta semana pasa algo que nos afectará durante los próximos 5 meses. Y ese algo es el puto cambio de hora.
Temazo.
¿Qué opináis?
Bueno, ¿qué opinamos? Ahora dicen, ahora parece que lo van a quitar. O eso
pues van
dicen.
van tarde. No puede esperar a 2026. ¿Alguien me puede decir qué ha hecho el cambio de hora por la sociedad?
No.
No respondáis, me da igual. Solo sé que a mí, durante medio año, me va a tener en déficit de serotonina. He buscado por qué se hace, y en principio es para el aprovechamiento energético y de la luz natural. ¿Sabéis dónde está la luz natural?
¿Dónde?
Ande.
Lejos del trabajo, en la calle, porque el sol es gratis. A lo mejor lo que no es natural es trabajar tantas horas.
Bueno, pero amanece antes.
¿Y yo para qué quiero levantarme antes?
Claro,
además, ¿sabéis quién implementó el cambio de hora en España?
No, creo que sí, Franco, ¿no?
Correcto, Franco. Y si algo nos ha enseñado la historia es que levantarse con la cara al sol no mola.
No.
Además, esto lleva desde 1918 y la gente sigue sin pillarlo. Todos los años lo mismo. A las 2 será a las 3, a las 3 será a las 2, voy a dormir más, voy a dormir menos, se me ha cambiado la hora del iPhone, la del coche.
Bueno, solo un sistema simple de sumas y restas.
Me da igual, no quiero hacer deberes, quiero vivir en un mundo en el que no tenga que ir al mercado una de noche.
Eso mismo, problemas de primera necesidad, sí señora.
Bueno, expertos aseguran, ya fuera de coña, que tiene efectos negativos para la salud y que el ahorro es ínfimo. Y no me extraña. O sea, no conozco a nadie que diga, uff, me flipa el cambio de hora. Adoro vivir la mitad del día a oscuras como un vampiro, ¿no? O sea, como decir que te gusta, no sé, las personas que andan muy lento y ocupan toda la acera, o poner el edredón tú solo.
Ah, eso sí que es una tortura, ¿eh?
No habrá cosas por cambiar, yo qué sé. El precio de los alquileres, el auge de la extrema derecha, la vuelta de los pitillos. No, vamos a hacer que anochezca a las 6 de la tarde. Eso
Oye, pues yo te diré que me estás convenciendo, ¿eh? No sé el resto, pero a mí me estás convenciendo.
Así que mi humilde opinión, mientras el cambio de hora exista, obligándonos con ello a ser infelices y en especial a madrugar más, la siesta debería ser un derecho constitucional. Nos vemos la semana que viene a la misma hora o no. Bueno, ya me entendéis. ¡Hala! ¡Hasta luego!
¡Hala! Hasta luego.
Giri Corner con Lucía Taboada.
Todos están contra mí. Voy a perder mi trabajo. Quieren que salga de aquí como si fuera Ronaldo.
Dale, Lucía, venga.
Gilicórner. Una expresión tan precisa como preciosa para definir esa atrocidad futbolística que es un pase en corto en los córners, por favor. Sí. Yo soy purista de los córners. O los centras al área o no los centras.
Claro, hombre.
La olla, muy bien.
Ahí está mi
abajo
manifiesto.
Abajo el gilicórner. Chica,
abajo
su humilde
gilicórner.
Opinión.
Hoy os traigo una sección entre deportiva y científica, ya veréis. Os vengo a hablar de unos jóvenes adolescentes, valga la redundancia, estadounidenses, que han inventado una nueva disciplina deportiva, por llamarla de algún modo. se han inventado una carrera de espermatozoides. Yo me imagino que alguno de ellos de fiesta dijo, no hay huevos a que hagamos esto, y otro dijo, literalmente, sí. A la empresa de carreras en cuestión la han llamado Sperm Racing, es decir, carrera de esperma en inglés. El esperma de dos estudiantes universitarios se enfrenta en dos pistas de carreras diseñadas imitando el sistema reproductivo de la mujer, claro. Señales químicas, dinámica de fluidos, salidas sincronizadas, y todo esto se sigue a través de cámaras de alta resolución, porque si no, no íbamos a ver un cojón, perdón. La regla es simple. El primer espermatozoide en cruzar la línea de meta gana. Bueno, la primera carrera ya se ha celebrado en un estadio lleno en Los Ángeles, con más de 4.000 asistentes.
¿Cómo? 4.000 asistentes.
4.000 asistentes. Pero... y con locutores y narradores profesionales. Los Antonio Lobato de Los Gametos.
We are live in Los Angeles for the world's very first sperm race. I am your host,
¿quién competía? Pues los espermatozoides de dos estudiantes, Tristan Milker y Asher Pruger, en una pista de 20 centímetros. Desconozco los criterios de elección de los concursantes.
¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? Once they enter the chamber, we are live.
Are you guys ready? Oh! Oh!
This is enormous. Shit! Jimmy is off to the races. This might not even be close.
Oh my God.
Oh my God.
Los espermatozoides no llevaban dorsales, por si os lo preguntabais, porque iban en pistas diferentes. Ganaron los de Milker, ganó un trofeo dorado con forma de espermatozoide y un premio de $10,000.
¿Qué? Cuidado,
sí, sí.
Poca broma.
Muy locos.
Y el perdedor fue bañado en un líquido blanco, todo muy literal.
Oh.
Bueno, ¿cuántas personas creéis que siguió este evento a través de YouTube?
No sé.
Millones.
No,
hombre,
bueno, billones.
No, millones no, pero yo qué sé.
20,000,
si había 4.000 espectadores, pues no sé, 6.000. 8.000.
No, hombre, muchos más.
2.000, 4.000.
100.000.
100.000
personas siguieron la prueba en directo siguiendo la histórica unidad de medida del Bernabéu. Sería como un Bernabéu entero y un cuarto de Bernabéu viendo una carrera de espermatozoides en directo.
Más que para ver al Celta, ¿eh? Joder.
Bastante más. Como cuatro balaídos.
Cuatro
balaídos. Me parece alucinante, pero es que además están recaudando bastante dinero. Llevan $10 millones, según han publicado en su último post.
Pero
sí, de gente que les dona. Porque el tema es que en el manifiesto de la compañía dicen que no es que hagan esto porque tengan mucho dinero y tiempo libre, que también, ni que haya quieran hacer una oda a la virilidad, que yo creo que también hay un trasfondo seguro de esa cultura hipermasculina que está ahora de moda en internet, sino que también lo hacen por concienciar sobre la calidad de los espermatozoides, una cuestión que está en declive ahora mismo.
¿Sí?
Sí.
Vaya.
He hablado con Natalia Camaño, que es especialista en reproducción, forma parte de la unidad de reproducción de la Fundación Jiménez Díaz, y le he preguntado si es verdad que ha bajado la calidad del esperma.
A nivel mundial y en España, los metaanálisis informan que sí que hay una reducción significativa de la calidad seminal y sí que hay estudios que dicen que desde los años 70 la concentración espermática mundial ha disminuido un 50%, que me parece una burrada, y por tanto que con esto estamos viendo una disminución de esa calidad y que también influye, por tanto, en el diagnóstico de más esterilidad. De hecho, una de cuatro parejas en España tienen esterilidad, tanto por ella o por él. Evidentemente es importante el factor masculino, que a veces no lo contemplamos, ni ellos lo piensan, ni a veces muchos médicos ni se acuerdan de él en la consulta.
Bueno, para aumentar
fuerte,
la calidad...
¿no? Sí, uno de cuatro
parejas, es muchísimo. Para aumentar la calidad del esperma, me cuenta Natalia que dieta mediterránea, dejar hábitos nocivos, menos estrés, o sea, cambios de hora, ¿no?
Y
dejar de exponer la zona a mucho calor.
¿Cómo a mucho calor?
Bueno,
sol,
a calor
ejemplo.
Local, por ejemplo. El ordenador en esa zona, pues no viene muy...
El gato fuera.
El gato tampoco, sí. ¿Eh?
Bueno, el gato no sé si hace tanto mal. Y ya que estaba también, pues le he querido preguntar por si, yo que sé, en el laboratorio, en alguna hora muerta, con algún espermatozoide no reclamado, pues alguna vez se han marcado alguna carrerita.
Nosotros no hacemos carreras de semen en el laboratorio, por esto de que se toma, ya digo, la muestra de semen de un varón en concreto nunca se va a juntar con otra. Las muestras son muy cuidadas en el laboratorio y siempre están marcadas e identificadas con los datos de cada paciente, ya que son muestras biológicas y tienen que estar identificadas.
Claro.
Entonces no se nos ha ocurrido hacer una carrera de espermatozoides.
Qué aburrido. Tranquilos.
Y amateurs y profesionales.
Sí,
claro.
Solteros contra casados.
Pero, oye, le preguntaste... ¿Habéis hecho carreras?
Sí, se lo he preguntado. Digo, joder, igual.
Ha contestado muy bien, ¿eh?
La postura. La verdad.
Sí. Bueno, aquí todos somos campeones, ¿eh? O sea, todos los que estamos aquí. No,
claro, sí, hay un espermatozoide ganador.
Claro, claro. Sí.
Super racing, ¿eh? Lo que hace la gente rica.
¿Qué fuera esto, Ñaño?
fiesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía.
A ver, que estamos en clase de música, Iñaki de la Torre. ¿Esto
sí,
de qué
señor.
Va hoy?
Pues mira, va de que ayer hubo una entrevista con Ana Mena en la televisión y todo el mundo habla de ella por motivos extramusicales que no repetiré, pero que, por cierto, habla también de un poco de carrera de espermatozoides, pero no va exactamente de eso.
¿Qué pasó?
Bueno, da igual. No, que la chica contó cuando fue su primera relación sexual. Ya ves tú, qué gran noticia. Nunca habla nadie de música y hablan de una músico por una cosa tan estúpida como esta. Pero bueno, a lo que voy es
bueno,
que...
Bueno, es estúpida para ti.
Bueno,
fue importante.
Primera vez... Vale, presento a Carlos Boyero otro día. Bueno, siempre digo que los que son intérpretes, o sea, que no componen, tienen a cambio otra obligación, que es elegir bien las composiciones de otros que van a hacer para cantar en su propia carrera, porque si no, ¿qué haces si no usas otras canciones? Pero es muy importante elegirlo. Mucha gente de Operación Triunfo se ha pegado de morros porque cantaba fantásticamente, pero ha elegido muy mal las canciones que canta. Por ejemplo, esta, la propia Ana Mena, tuvo la habilidad de dar con esta canción, que en realidad era un éxito en Italia. Lo que pasa es que la produjo exactamente igual. Hay gente que hace versiones, ella decidieron producirla igual porque está hecha muy bien con el rollo eurodisco, pero modernizado. Ya sabéis que la disco pegó mucho en Italia concretamente. Había buenos compositores como Roder y todos estos. Bueno, música ligerísima se llamaba la versión original, o sea que se llamaba casi igual música ligera. Así que digo, bueno, me voy a traer otros éxitos que no triunfaron en sus versiones originales, porque aquí en España no nos enteramos de la versión original italiana, pero sí de la de Ana Mena. Y eso ha pasado muchas veces. Por ejemplo, ha triunfado una canción en voz de gente que la rescató, pero no nos enteramos de la original. Para el siguiente ejemplo, empiezo por el final. ¿Os acordáis que os dije un día que hubo un pleito de plagio por esta canción de Dua Lipa? Escuchad la melodía. A partir de aquí ya no tanto. Bueno, pues os conté que en realidad los compositores le pusieron una demanda. Se llamaban L. Russell Brown y Sandy Linzer, que era la de la letra, y dijeron que la estrofa es clavada en melodía y en cadencia a un tema que compusieron en los años 70 para una tal Cory Day.
Pero bueno,
se llama Wiggle and Giggle. Claro, es que claro, está muy clavado. Wiggle and Giggle, que es meneo y risita, por cierto, quiere decir esto. Bueno, pues le dijeron, es que has copiado esta parte. Y a lo que voy, que es a lo que voy hoy, es que hubo alguien que la hizo mucho más famosa en España y en Iberoamérica, que fue Miguel Bosé. Pero esto era autorizado, por supuesto. Es que lo he cogido por el rábano por los ojos, pero era así. Pero si lo cantas puedes. El Don Diablo sale como la de Dua Lipa. If you wanna run away, no. Dios mío. Bueno, otra canción de estas que se hizo famosa en la original, pero no, o sea, en la versión, pero no en la original. La siguiente también es de aquella época. No tengo que poneros la versión de Ana Belén porque era casi clavada a la original. Y es muy graciosa porque era de una italiana que se llamaba Mia Martini, pero no sabe por qué, porque lo hizo un compositor italiano, pero le puso una letra completamente en griego actual.
Agapimú.
Ana se droga.
Sí, esto quiero decir agapeimo, quiere decir amor mío, sencillamente. Y no veáis cómo la cantó este verano, que estuve viendo a Ana Belén con más de 70 años y creo que más de 75, cantándolo aquí en Madrid, sí, en el Botánico, imponente, o sea, un conciertazo bestial. Bueno, agapeimo era de Mia Martini originalmente y en Italia tuvo su éxito, pero aquí en España, que no llegaban esos discos, pues no nos enteramos. Ahora quiero que oigáis desde el principio, con sus arreglitos y todo, el Strangers in the Night de Frank Sinatra. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love?
Se me caen las enaguas.
Before the night was through. Sus violinitos y todo, empezaba su orquestita, estupendo. Bueno, pues Strangers in the Night no es una canción ni siquiera norteamericana.
¿Qué dice?
Norteamericana, sino que era una canción que compusieron dos autores, un alemán y una croata.
Bueno.
Para que la cantara en croata un cantante melódico llamado Ivo Rovik. Le copiaron hasta los arreglos, atentos.
Por favor.
Bueno, se pidió autorización, pero se le puso letra en inglés. Pero ahora veréis.
Lutamo Krosno.
Lutamo Krosno. Lotamo Krosno.
Stranchi.
Ivo pilló, ¿no?
Escucha. Era la misma, el mismo tema, Stranchi Unochi, o sea, extranjeros en
Estrella. Me la voy a aprender, pero ya. Sí.
Bueno, pues lo que digo de los arreglos, que ya os digo, es una canción autorizada, por supuesto, es una versión que hizo Sinatra, le devolvió al número uno después de 15 o 16 años sin conseguir nada, pero lo cachondo del asunto es que luego le dieron un premio a la versión de Sinatra por los arreglos, un Grammy le dieron cuando resulta que habían copiado los arreglos de la original. O sea, es una cosa...
Enhorabuena al jurado.
Vamos, qué tipos tan listos.
Esto era para los locros, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, ahora quiero que digáis una de Elvis, que había salido un año antes de que la sacara él, por un tiempo que luego era famoso más bien por compositor, que era Mark James. We're caught in a trap. I can't walk out. Pero no tiene esa guitarra tan característica, ¿veis? Because I love you
too much, baby. Ni la voz.
Claro, ni la voz, claro. But why can't you see? Mira, esto es un buen ejemplo de derechos de autor. Yo llamo ahora, imaginaos, a la editorial de canciones del dueño de esta canción, que era este señor, el Mark James, y me digo, quiero utilizar esta canción, vale, estupendo, la partitura es esta. Ahora, ¿qué grabación quieres utilizar? ¿La de Elvis Presley o la de Mark James? Porque por la de Elvis Presley te voy a cobrar, no sé, 2 millones de dólares, y por Mark James te voy a cobrar 500 mil.
¿Por Mark James? ¿Por Mark James? No,
claro, yo diría, sin duda.
Llámame loco.
Llámame loco.
Pero yo diría James. La de Mark James.
Pero porque hay dos tipos de derechos. La partitura, o sea, la composición, otra cosa es la grabación propiamente y quién la grababa. Claro, no es lo mismo, no vas a sacar el mismo dinero si la pones en un anuncio por Elvis Presley que por Mark James.
Pero, si cojo la de Mark James, ¿puedo poner la guitarra de Elvis Presley o no?
Sí, sí, seguramente sí. Seguramente sí. Le metes la de Mark James. Mira, la semana que viene te la pongo ahí, mira. Bueno, termino. Elvis tampoco componía, así que iba por ahí buscando canciones buenas y aprovechaba éxitos discretos de listas que no eran potentes. En fin, hurgaban muy bien para él. Y luego acabó con un suplicio que sonaba en los 90 en garitos y discotecas, a cuenta de un tal Lou Vega, escrito con B además, del que afortunadamente no volvimos a saber nada.
Donald Trump.
Claro.
Donald Trump.
Qué tipos tan cultos. ¿Cómo os venís arriba con la canción buena siempre? Bueno, pues nada, esto realmente era de un tipo que era realmente, literalmente, el rey del mambo, que era Dámaso Pérez Prado, y que eso, fue el de los que inventó el mambo. Este era el mambo número 5. Maravilloso esto. Era cubano.
Buenísimo.
A las 6 de la tarde sigue el mambo en la ventana con qué, Mario Panadero.
A las 6 de la tarde celebramos 30 años de Cinemanía con Carlos Marañón, el actual director, y con Javier Angulo, exdirector. Cinemanía, ya sabéis, la revista de cine, ¿no?
Y sí. Vosotros leéis. Revista fantástica.
Revista fantástica. ¿Leéis revistas fantásticas
la tengo,
o no?
La última esta.
Revistas. Si leemos revistas en general o de cine.
Si leéis revistas en general, que ya empieza a ser alguna cosa un poco nostálgica,
online,
¿no?
Online, ¿no?
Creo que la última fue la Bravo, ¿eh?
Sí. Bueno, es que es un tema, ¿no? Eso, ¿eh? Claro.
Yo que me gané la vida 20 años haciendo revistas en una revista de divulgación científica y luego Rolling Stone, que es donde estuve director, y luego resulta que no las leo casi. Leo una, que yo, como soy muy cool, me compro de vez en cuando una que se llama Monocle. Hubo una parte que la hacían antes para El País semanal, Monocle, que es inglesa y es maravillosa, es para todo, o sea, para tendencias, para música, para economía.
¿Pero Monocle todo junto o Monocle?
No, Monocle todo junto.
Pero y tiene además cool unos... eso.
Sí, sí, no, pero es que...
cool. Oculto,
si la, te la compras, te la voy a regalar un día. Yo lo soy, sí. Pero...
yo las de cine, ahora ya no mucho, pero y el jueves, y solo camión. Una época que compraba el solo camión para informarme, para hacer gags de camioneros.
¿En serio te comprabas el solo camión como base documental?
Unas semanas para empaparme de la jerga. De
lo, yo leí mucho Fotogramas, hablando de cine. Fotogramas la leía hace años, la leía mucho.
Yo leí mucho Panenka.
Y este extra de los 30 años de Cinemanía es magnífico, de verdad. Le echaba una ojeada y hay muchísimo, hay un montón de listas de eso que nos gusta tanto hacer.
Hay 30
las películas de tal, las de terror, total, no sé qué, las escenas, la serie, la comedia.
A mí sí hay una que me, fíjate que el fútbol no me interesa especialmente, pero de la que se llama Líbero.
Sí, Líbero también está muy bien.
Sí, una maravilla, sí, esa señor, también.
También, muy buena.
Líbero, sí.
Sí, señor.
Bueno, Rolling Stone hacía muchas listas también.
¿Cómo?
La Rolling Stone hacía muchas listas.
Sí, sí,
los
sí,
mejores
sí,
discos, las mejores canciones.
Todas las revistas hacen listas. Es impresionante porque antes ibas a los kioscos, cuando había kioscos, y veías el mueble, el armario,
sí,
el cajón, había todo,
ríete,
la arquitectura, el jardín.
Ríete que durante mucho tiempo el mueble fue la revista mensual más leída de España.
Hoy es el
porque
pronto.
No es lo mismo los ejemplares que los lectores.
Hoy es el pronto, la más leída, yo creo que es el pronto.
No, este es de las semanales. Sí. Pero de las mensuales era el mueble, luego era...
Bueno,
el mueble cuando la gente dejó de tener casas en propiedad.
No, es que son magnitudes muy distintas.
Es su pasado, Frantino. Bueno, las 6, Cinemanía.
Dale. A las 6 tiene manía. Y tú mañana aquí con Fito, ¿eh?
Claro que sí.
No te escapes. ¡Hala! No equipo de Todo por la Radio. ¡Hasta el lunes!
¡Adiós! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.